Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Comenzamos estos servicios informativos con una noticia de última hora que hemos conocido apenas hace dos minutos. Joe Biden decide abandonar la carrera a la presidencia. Lo ha anunciado a través de Twitter en un comunicado en el que ha dicho que ha sido el mayor honor de su vida servir como presidente, que va a terminar este término y, aunque ha sido su intención buscar la reelección, dice que cree que es el mejor momento y el mejor interés de su partido que el país y para el país que él se retire. Repito, Joe Biden ha anunciado que renuncia a la reelección a la presidencia. Es la noticia de última hora que acabamos de conocer hace tan solo unos instantes. Conforme vayamos conociendo más información, iremos extendiendo aquí en COPE la noticia. Vamos mientras con más cosas. Volviendo aquí a España, según fuentes del Partido Popular, el partido de Alberto Núñez Feijóo votaría en contra o se abstendría en la votación de la toma de consideración de la reforma de la ley de extranjería de este próximo martes. Según el artículo 35, el reparto de migrantes entre comunidades es voluntario y lo que se pretende es que sea obligatorio. Manu Pérez.
En concreto, el Gobierno, a través de una proposición de ley, quiere tramitar la reforma de la ley de extranjería para asumir las competencias en el reparto de los menores migrantes cuando Ceuta, Melilla y Canarias se vean desbordadas. Según fuentes del Partido Popular, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se ha puesto en contacto este mismo domingo con Miguel Tellado, portavoz de los populares, a quien le ha trasladado que ve imposible aceptar las condiciones fijadas por los de Feijóo. Borja Sémper, portavoz del PP, ya advertía de que decidirán sobre la reforma de ley de extranjería en función de lo que sea mejor para España y no de aquello que le salve la papeleta al gobierno.
Estamos hablando de abordar un fenómeno que se va a prolongar a lo largo de los próximos meses y próximos años. Y este gobierno no tiene una política migratoria. El Partido Popular ha demostrado su vocación de solidaridad y de responder ante problemas puntuales. Pero lo que exigimos al gobierno es que haga un planteamiento de futuro. Y a día de hoy le puedo asegurar que esto no sucede. Con lo cual, oiga, nosotros tomaremos nuestra decisión en función de nuestras convicciones y de lo que creemos que es bueno para España.
De todos modos, desde el Partido Popular creen que el gobierno da por supuesto que se aprobará la tramitación, cediendo a las exigencias de los independentistas por aceptar la exclusión de Cataluña en la acogida de menores migrantes. De esa forma contarían con el voto de Junts, que no está confirmado que vaya a votar a favor.
Y en la cuenta atrás del inicio de los Juegos Olímpicos, el Papa Francisco, en el rezo del Ángelus, ha declarado que espera que este acontecimiento sea un signo de unión y se respete la tregua olímpica para que cesen las guerras.
El deporte tiene una gran fuerza social capaz de unir pacíficamente a personas de culturas diversas y que, según la antigua tradición, las Olimpiadas sean una ocasión para establecer una tregua en las guerras, demostrando una sincera voluntad de paz.
Y te recuerdo esa última hora que te estamos contando. Hace apenas unos minutos, el presidente estadounidense Joe Biden ha comunicado que decide abandonar la carrera a la presidencia. Lo ha hecho a través de un comunicado en Twitter en el que ha dicho que ha sido su mayor honor servir como presidente, que va a terminar este término y que, aunque su intención era buscar la reelección, dice que cree que es el mejor momento y que el mejor interés para su partido y para el país es que se retire.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y después de 21 etapas termina el Tour de Francia, Sara Pastor.
Y lo ha hecho con la victoria del esloveno Tadej Pogačar y además con otra exhibición en la crono final, Erik Frade.
Pogačar ha sellado su victoria en este Tour ganando sobrado la crono final, su sexta victoria de etapa, como seis ganó en el Giro, un doblete Giro Tour que no se veía desde 1998 con Marco Pantani. Evenepoel va a completar el podium de Niza tras Pogačar y Vingegaard, Carapaz jersey de la montaña y supercombativo, Germay jersey de los puntos, Tadej Pogačar 3, Jonas Vingegaard 2, en una historia que seguro va a continuar. Mikel Landa, mejor español, ha terminado quinto.
Y Rafa Nadal, en su puesta de escena de cara a los Juegos Olímpicos de París, ha perdido la final del torneo de Bastad ante el portugués Nuno Borges por 6-3, 6-2 y en Fórmula 1, y se ha disputado el Gran Premio de Hungría con doblete para McLaren. Piastri ha conseguido la primera posición y, en cuanto a los españoles, Sainz ha quedado sexto y Alonso onceavo.
Gracias, Sara. Continúas en COPE. Te dejamos con lo que viene con José Ángel Cuadrado.
COPE. Estar informado.
El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos, ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo: esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE, José Ángel Cuadrado. Lo que viene.
Cada vez queda menos tiempo para que podamos disfrutar de uno de los grandes acontecimientos deportivos, uno de los mayores espectáculos del mundo, los Juegos Olímpicos, esta vez en París, París 2024. El próximo 26 de julio, viernes, es un día marcado en el calendario para todos los amantes del deporte. Dos días antes, las disciplinas del fútbol y rugby van a dar el pistoletazo de salida. Un total de 10.000 atletas. Que se dice pronto, son mucha gente. Van a representar a sus países buscando la gloria y conseguir el máximo número de medallas posibles, claro que sí. Hoy en lo que viene os vamos a contar las principales innovaciones que trae esta edición olímpica. Juan Ángel Lasso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Muy buenas, José Ángel, muchas gracias por invitarme a tu programa.
Es un placer escucharte. A ver, me querías contar una curiosidad de entrada, ¿no?
Efectivamente, este año va a ser la tercera vez en la historia que la ciudad de París, capital de Francia, acoja unos Juegos Olímpicos. ¿Tú sabrías decirme cuándo fue la última vez que esta ciudad albergó los Juegos Olímpicos?
Ni idea. ¿Cuándo?
Pues fíjate que han pasado ya un total de 100 años. La última vez fue en el año 1924 y la primera vez fue en el año 1900.
Fíjate. Bueno, pues esa curiosidad ya está contada. Si te parece, vamos ahora con las innovaciones. La primera que queremos contarte es que una empresa con sede en Zaragoza, que se llama Mondo Ibérica, va a tener un peso destacadísimo en estos Juegos Olímpicos. Es verdad que ellos llevan desde el 76 involucrados, pero lo que presentan este año es muy potente. Mondo se va a encargar de montar la pista de atletismo que, entre otras cosas, lleva ese caucho sobre el que corren los grandes velocistas de los 100 metros, que es una de las pruebas más espectaculares. La energía geotérmica y solar, Juan, también va a cobrar una importancia durante la disputa de estos Juegos Olímpicos. La Villa Olímpica va a funcionar a través de este sistema con cientos de paneles colocados. Va a albergar a 14.000 deportistas. Cuando finalicen los Juegos Olímpicos, el recinto se va a transformar en un gran vecindario. A su vez, va a incluir unas 6 hectáreas de áreas verdes, que esto es una chulada. Además, se crea un sistema de drenaje. ¿Para qué, Juan?
Ese sistema de drenaje se crea para la recuperación del agua de lluvia que se utilizará en recintos como establos o veterinarios.
Históricamente, Juan, los Juegos Olímpicos han implicado la construcción de grandes recintos deportivos y estadios. En esta ocasión, en París, el 95% de esos estadios ya están construidos y habilitados. Esto favorece enormemente la reducción del impacto ambiental. Evidentemente, no hay construcción, no se mueven grandes maquinarias, el material ya existe, no se tiene que desplazar nuevo material.
Efectivamente, el estadio que albergará la pista de atletismo y las principales competiciones de los Juegos Olímpicos, que es el Stade de France, sede de otras grandes finales como la UEFA Champions League anteriormente, gran parte de esos estadios pues ya están construidos.
Ya existen. Oye, vamos con otro tema muy interesante. En este caso hablamos de una marca japonesa.
Efectivamente, la marca japonesa Mizuno, que viste a los atletas del país nipón, ha creado unos uniformes que bloquearán las luces infrarrojas.
¿Para qué? Te estarás preguntando. La delegación japonesa no quiere que a sus deportistas se les vea la ropa interior. Tras una serie de protestas en la pasada edición de Tokio, la delegación nipona ha decidido adoptar esta medida para mantener de esta manera la privacidad e intimidad de sus deportistas.
También, José Ángel, como no, debemos hablar de la inteligencia artificial, algo que está a la orden del día actualmente.
¿Y se va a utilizar, por ejemplo, en la gimnasia?
Pues fíjate, sí, en gimnasia va a permitir que los jueces de las diferentes competiciones realicen evaluaciones y valoraciones de los gimnastas de una manera muchísimo más precisa. Uno de los grandes avances de esta disciplina olímpica en las últimas décadas ha sido la innovación de la IA que se ha desarrollado gracias a la empresa Fujitsu y se basa en la detección 3D que transmite imágenes y datos a un ordenador para detectar los diferentes movimientos de los gimnastas en las pruebas.
Y ojo con los bañadores que van a usar los nadadores en estos Juegos Olímpicos. Incorporan tejidos inspirados en la exploración espacial. Es decir, son materiales similares a los que usan los satélites que se lanzan al espacio en su recubrimiento.
Pues básicamente este material absorbe menos agua y da la sensación al nadador de pesar menos. Es decir, que tiene una capacidad de repeler el agua 6 veces más potente que los bañadores normales.
Bueno, lo guay es que a mediados de noviembre el público en general va a poder comprar estos bañadores. No sabemos precio, pero desde luego no creo que valga lo que un bañador normal, ¿no? Que nos podamos encontrar ahí en cualquier estantería de una tienda de ropa. Y ojo con la nueva pista central de 17.000 metros cuadrados. Se estima que tiene un coste total de entre 2 y 3 millones de euros, Juan.
Sí, los colores púrpura y gris es algo que nunca se ha visto en ediciones anteriores de las Olimpiadas y se evita así el tono rojizo que pues venía siendo habitual en las anteriores ediciones, por ejemplo, de Tokio en el año 2021 o de Río de Janeiro en el año 2016. Y se sigue así con la imagen corporativa de la marca. Carl Lewis, 9 veces campeón olímpico, fue la estrella encargada de dar a conocer la nueva pista de atletismo del que ya hemos mencionado, el Stade de France, de esta nueva edición de los Juegos Olímpicos.
Oye, la vida útil más o menos va a ser de unos 10 años, por lo que va a estar disponible por varias ediciones más. Bueno, no ediciones de Juegos Olímpicos, ediciones, digo, competiciones que seguro que se van a celebrar en París. Oye, Juan, pues nada, muy interesante todas las innovaciones. Las vamos a poder disfrutar dentro de muy poquito y, por supuesto, escuchar aquí en COPE con Manolo Lama y con todo el equipo de deportes que, como están haciendo con la Eurocopa, van a hacer una cobertura fantástica de esta nueva cita deportiva. Muchas gracias.
Muy bien, José Ángel, muchas gracias, ha sido un placer.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
En los próximos minutos aquí en Lo que viene vamos a hablar de uno de los recursos naturales más poderosos y constantes, que son las mareas. Vamos a contaros cómo se está aprovechando el movimiento de las mareas para generar energía. Una solución que promete ser una de las grandes revoluciones en el campo de las energías renovables en los próximos años. La energía mareomotriz tiene el potencial de cubrir hasta un 16% de las necesidades energéticas mundiales. En todo el mundo, casi un 20%. Esto se debe a que las mareas suben y bajan siempre a las mismas horas, lo que permite una planificación precisa y una producción constante. Y aquí es donde entran empresas como la que os vamos a contar hoy, os vamos a presentar, que están aprovechando esas mareas para generar energía. Actualmente solo hay 4 o 5 de estas empresas en el mundo y una de ellas está en España. Aquí volvemos a hacer marca España. Laura Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo a Lo que viene.
¿Qué tal, Ángel?
Bueno, cuéntanos, española, esta empresa.
Así es, Magallanes Renovables, con sede en Redondela, en Pontevedra, es una empresa española pionera en energía mareomotriz. Esta misma energía no es solo una fuente de energía limpia, sino que también es altamente predecible y tiene una alta densidad energética. Esto significa que puede generar una cantidad significativa de electricidad de manera constante, lo cual es crucial pues para complementar otras fuentes de energía renovable como son pues la eólica, la solar. Y esta tecnología no solo contribuirá a un futuro energético más sostenible, sino que además también ayudará a proteger y respetar el ecosistema marino.
Oye, el nombre de la empresa me encanta, ¿eh? Magallanes Renovables. Y el CEO, una de las personas que está impulsando este proyecto, una de las cabezas pensantes, es Alex Márquez, que nos está escuchando ya en Lo que viene. Alex, bienvenido a este programa.
Muchas gracias, José Ángel y Laura, un placer estar aquí con vosotros.
Igualmente. Oye, marca España, macho, o sea, sois una de las 4 o 5 empresas a nivel mundial que hacéis esto. ¿Por qué esta tecnología, bueno, más que tecnología, esta fuente de energía está tan poco investigada y tan poco aprovechada?
Pues yo creo que es porque el propio recurso en sí, las corrientes de las mareas, pues son tan fuertes que no es fácil aprovecharlo, ¿no? Ahora que la tecnología de los eólicos está muy desarrollada, pues hemos podido aprovechar, apoyarnos en esa tecnología para poder desarrollar la tecnología de la energía maremotriz. Uh-huh. Pero hasta entonces era bastante difícil hacer algo específico para este recurso.
Uh-huh. Oye, Alex, estamos en la radio, con lo cual nos tenemos que imaginar, ¿no?, cómo es esa tecnología sobre la que os apoyáis vosotros para conseguir la energía. No sé si nos la puedes describir, ¿qué es exactamente? Porque, claro, cuando pensamos en la energía eólica, todo el mundo se imagina esas aspas gigantes, ¿no?, de un molino. Pero en vuestro caso, ¿qué es exactamente?
Pues nos tenemos que imaginar, primero, creo que el recurso, ¿no?, que son las corrientes de las mareas. Entonces, igual que un eólico aprovecha la corriente del aire, que es el viento, nosotros hacemos lo mismo con la corriente de agua, con la corriente que generan las mareas. Por tanto, nuestro sistema se parecería a un molino eólico, pero invertido, es decir, boca abajo, que turbina esa corriente. Y en vez de tener, pues como un molino eólico, una base fija, la nuestra es flotante. Por tanto, nos podemos imaginar un barco del que cuelga un mástil y al que están del que salen dos turbinas. Y esas turbinas son igual que un eólico, tres aspas cada una de ellas. Uh-huh. Giran de forma contrarrotativa para poder tener estabilidad y genera cada turbina suficiente energía para abastecer a unas 1.500 viviendas.
Qué bueno. Laura.
Curioso. Pues sí, mira, Alex, yo te quería preguntar porque desde Magallanes Renovables habéis logrado hitos significativos, ¿no?, en el campo de la energía mareomotriz. Y no sé si podrías contarnos un poco sobre la plataforma ATIR 2.0 y qué es lo que la hace tan innovadora.
Pues la plataforma ATIR 2.0 es nuestra plataforma comercial. Es decir, ahora llevamos ya trabajando, llevamos trabajando 15 años, pero los últimos 5 con una plataforma ya a tamaño real en Escocia, en el norte de Escocia, en las Islas Orcadas. Y la plataforma con la que llevamos trabajando estos años se llama Eratir, en honor a mi abuela, que se llamaba Rita. Y ahora estamos, después de 5 años de desarrollo y innumerables lecciones aprendidas, hemos trabajado este último año en la plataforma Eratir 2.0, que es una plataforma muy parecida, pero con todas las características que queremos en una plataforma comercial. Es decir, con equipos estándares, certificada y que garantice una vida útil de unos 25 años.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Alex, el Reino Unido os ha otorgado la tarifa energética para la instalación de un parque de energía mareomotriz en el mar de Gales, ¿no? ¿Qué tiene este mar para que podáis trabajar allí? Es decir, ¿necesitáis unas mareas concretas o podríais trabajar en cualquier mar? O sea, ¿el Mediterráneo os daría lo mismo, por ejemplo, que el mar de Gales?
Pues en este caso no. Lamentablemente hace falta zonas relativamente específicas, aunque en estas zonas hay muchísima energía. Es decir, buscamos zonas de canales, entre islas, uniones de mares. Realmente todo lo que es el Reino Unido es una barrera natural entre el Mar del Norte y el Océano Atlántico. Entonces, cada vez que sube una marea en el Mar del Norte, todo ese agua entra pues o por el Canal de la Mancha o por el Mar de Gales y por el norte de Escocia. Y cuando baja la marea, todo ese agua sale. Entonces se generan estas corrientes, que son predecibles y constantes, de entrada y salida de masas de agua, que son la bomba, tienen muchísimo recurso energético. Y este parque que nos han adjudicado en Gales va a ser el primer parque del mundo de energía maremotriz flotante. Y nos han adjudicado además una tarifa energética muy buena para poder desarrollarlo, que son 15 años de tarifa, por lo que ya sería financiable.
Qué guay, qué guay. Oye, Laura, tenías una última cosa, ¿verdad?, para Alex.
Sí, yo en cuanto a rentabilidad de la energía mareomotriz, o sea, ¿es muy costosa o cómo hacéis para minimizar los costos?
Pues ahora mismo, por supuesto, es más costosa que las que ya están desarrolladas, porque solo tenemos una plataforma realmente funcionando, pero es mucho más barata de lo que era la eólica o la solar en un mismo estadio de desarrollo. Y aún están por venir todas las reducciones en coste, pues por economías de escala, por producciones en serie y sobre todo por aumentar el tamaño de la máquina. Ahora mismo la potencia es de 1,5 megavatios, pero muy fácilmente esta máquina puede generar 3 megavatios y ahí estaríamos reduciendo a la mitad el coste. Eso está por llegar.
Qué bueno. Oye, pues Alex Márquez, ¿es Márquez o Márquez? Márquez, genial. Pues ha sido un lujo escucharte aquí en lo que viene, haber descubierto esta fuente de energía, las mareas, que además es una fuente inagotable. Quiero decir que los mares, los océanos se van a seguir moviendo por el resto de nuestros días, ¿no? O eso esperemos, a no ser que se destruya este planeta, pero vamos, que es una fuente de energía inagotable y es genial que haya una empresa española trabajando en todo esto. Ha sido un lujo escucharte y descubrir vuestro trabajo.
Muchísimas gracias, un placer estar con vosotros y vuestros oyentes.
Un abrazo también a Laura. Gracias, Laura, un abrazo.
Gracias a ti.
En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado.